COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. En el dia en què el Real Madrid es jugarà amb el Celta l'accés als quarts de final de la Copa del Rei, amb un marcador compromès del partit d'anada. Podria ser una nit intensa, seria una més, a l'estadi Santiago Bernabéu. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Albert Díaz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Andreu Quesada està al control de sol, Helena Condis a la producció. Top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking shit!
Top 5.
Fa uns minuts que ha començat la cinquena etapa del Rally Dakar, que avui canvia de país, deixa el Perú per obrir-se camí a Xile. En cotxes domina la general el francès Peter Ansel i en motos el seu compatriota Olivier Penn.
Top 4.
Els Lakers pateixen sense Pau Gasol la 19a derrota de la temporada. Els californians tornen a jugar a les 2 de la matinada a pista de San Antonio. Ricky Rubio torna a les pistes a Minnesota i reparteix 8 assistències.
Top 3.
L'Espanyol encara no ha decidit que Samuel Elongo marxi. Les incorporacions no arribaran fins a finals de mes. A més, Simao diu que està satisfet amb el seu rendiment.
Top 2.
El Real Madrid, ara ho comentava Joan, es veu obligat a remuntar un 2-1 davant el Celta si vol ser als quarts de final de la Copa del Rei. El partit a 2:15, la jornada de Copa a la COPE, des de 2:15, al Tiempo de Juego.
Top número 1.
Iniesta, Xavi, Piqué i Pedro són els jugadors descartats al Barça per la tornada dels vuitens de la Copa davant el Córdoba, que recordem, es juga demà. Jordi Roura dirigirà l'equip perquè Tito Vilanova se'n va cap a Nova York per seguir el tractament postoperatori.
Entrevistes Esports COPE.
Avui truquem l'experta en futbol internacional de la COPE, Marcos López, per analitzar l'11 ideal de la FIFA i saber quins equips trobem a les principals lligues europees si busquem els millors per un equip. A més, anirem fins a la Índia per parlar amb el jugador del polo, David Alegre, que se'n va disputar durant un mes una lliga amb els millors jugadors del món d'hoquei herba.
El debat a Esports COPE.
Avui hem convocat pel temps d'opinió l'Enrique Ortego i l'Emilio Pérez de Rozas.
La pregunta a Esports COPE.
Aquest dimecres al Facebook i al Twitter del programa us preguntem si preferiu que el Real Madrid quedi eliminat a la Copa o voleu que passi amb l'opció que s'enfronti al Barça a una possible semifinal. Doncs mira, el Gerard Amigó a Twitter ens diu que prefereix que el Madrid quedi eliminat perquè així el fracàs serà més gran, tot i que veu poc probable que passi. Recordeu, respostes i comentaris a facebook.com/EsportsCopeCatalunya i @EsportsCope.
Us demanem també, ho anem fent durant tota la setmana, preguntes, inquietuds pel José Mari Vaquero. El capità del Dream Team estarà aquest divendres, com cada divendres, a Esports COPE per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@EsportsCope i l'etiqueta Vaquero Esports COPE.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esports COPE.
I tenim entrades per vosaltres per anar el proper dissabte a les 6 de la tarda al miniestadi a veure un bon partit de futbol, partit de segona divisió A entre el Barça B i el Jerez. Si voleu anar, és molt fàcil, només heu de trucar o podeu fer ara mateix aquests dos números de telèfon que us dono. 93-270-3777 o 93-270-3778. Repeteixo, 93-270-3777 o 93-270-3778. Esports COPE us convida al Barça B Jerez, que es disputa el proper dissabte a les 6 de la tarda al miniestadi. 18 minuts per sobre de les 3 de la tarda, una rectificació. Avui al debat estaran Miguel Rico i Enrique Ortego. Miguel Rico i Enrique Ortego per analitzar avui l'actualitat esportiva de la jornada. 18 minuts per sobre de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Las llaves del coche? Sí, claro, cariño, ve donde las llaves. ¿Ves la camiseta con el 3, la de cuando ganamos la séptima? Pues debajo está la del 7, la blanca, la de cuando hizo el aguanís. Sí, pues justo a la derecha está la del capitán, la de cuando ganamos al Barcelona la Copa en la prórroga. Esas son las llaves del coche. Consigue con Marca la colección de camisetas históricas del Real Madrid en formato llavero. Domingo 13, primera entrega, camiseta de la Copa del Rey 2011 más expositor de regalo, solo con Marca.
El 12 de enero apúntate al 15x15 de la Lotería Nacional. Y es que con el sorteo extraordinario de invierno te llevas por 15 euros, 15 millones. Por eso uno de cada tres especialistas la recomienda para lucir la mejor de la sonrisa. Y uno de cada tres técnicos la recomienda en todos los hogares. Con la Lotería Nacional sabes que uno de cada tres toca. El 12 de enero, por 15 euros, 15 millones. Si sueñas, loterías.
Desprotegido. Persona que yendo a lo seguro seguramente paga demasiado por su seguro sin asegurarse de lo que asegura. ¡Despierta! Porque solo Berti te ofrece tu seguro de hogar o moto por solo 100 euros. Sin destes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Vinga, comencem. Estem en setmana de Copa del Rei. Es disputa durant la setmana. Van començar ahir. Tenim partits avui, també demà. Els partits de tornada dels vuitens de final de la competició. El Barça disputarà el seu partit demà a partir de 2:15 de l'estadi del Camp Nou. El Barça que rep el Córdoba amb un còmode 0-2 a favor del partit de Nadal. Busquem les novetats, l'última hora del Barça, amb la Sònia Sanz. Sònia, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La primera novetat és que no estarà demà Tito Vilanova a la banqueta del Barça, a l'estadi del Camp Nou, perquè ha marxat avui mateix cap a Nova York.
Sí, Tito vola cap a Estats Units per valorar amb altres metges el tractament que ha de començar. Des del club es manté discreció al respecte, es remeten al darrer comunicat mèdic. Per tant, com bé deies, Tito no estarà demà al Camp Nou, en el Barça-Còrdoba. I serà Jordi Roura, que ha explicat amb total naturalitat l'absència del tècnic blaugrana.
No, al principi mañana Tito no va estar. Ha tenido que salir por un tema de contrastes médicos y tal, y mañana no va a poder estar en el banquillo, ¿no?
Com va advertir Tito Vilanova en la roda de premsa posterior al partit contra l'Espanyol, hi haurà dies que estarà, hi haurà dies que no, i avui no està a l'entrenament, i demà no estarà al partit. A la banqueta estarà Jordi Roura. Busquem les novetats de la llista, Sònia, perquè sempre que hi ha eliminatòria de Copa, sobretot amb rivals de perfil baix, diguem-ho així, hi ha absències destacades, i aquesta vegada també és així.
Sí, i per això, de fet, entenem que se'ns ha facilitat avui la llista, perquè habitualment, com saps, quan juga el Barça, de fet, tots els jugadors van convocats a l'estadi, fins a l'últim moment no sabem qui queda descartat, però hi ha homes importants que descansaran demà, com són Xavi, Iniesta, Pedro i Piqué. La llista és de 19 jugadors, amb només un del Barça B, Sergi Roberto, i destacar la presència d'Adriano, que va quedar descartat en l'últim partit, en el derbi, per problemes al turmell. Avui ha entrenat amb el grup i està a disposició de Jordi Roura.
Està Leo Messi a la llista de convocats, també, que això sempre s'ha de mirar amb lupa. Ara veurem si jugarà l'entrada o no. Ja veurem.
La meva sensació és que estarà a la banqueta i que jugarà la segona part.
Sentim Roura. Què ha dit el tècnic del Barça?
Doncs Roura ha parlat en primer lloc de Messi, destacant la normalitat amb què tothom al vestidor assumeix la grandesa que suposa guanyar 4 pilotes d'or. També s'ha alegrat molt del retorn de Guardiola a les banquetes. S'ha referit a les paraules de Valdés i la seva continuïtat al Barça, de la situació de David Villa i, com no, de l'eliminatòria de Copa demà davant el Córdoba.
La importancia de lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que es un hecho histórico que un jugador haya conseguido 4 balones de oro seguidos, me parece una cosa descomunal. Lo que pasa es que luego, conociéndole a él, viéndole el día a día, con la normalidad que lleva las cosas, con la naturalidad que hace las cosas, pues uno al final lo acaba viviendo con naturalidad y a veces te olvidas de la grandeza de lo que hace y de lo que ha hecho y, por supuesto, de todo lo que puede llegar a hacer, ¿no? Que esto todavía, si cabe, le engrandece más. Hombre, me parece una gran noticia. Un hombre como Pep, un grandísimo entrenador que ha hecho todo lo que ha hecho, es una pena que no esté en el mundo del fútbol y, por tanto, que anuncie que volverá a entrenar. Me parece una noticia fantástica para todos los que le queremos y para todos los que amamos el deporte, seguro. Esto, en principio, evidentemente, siempre es una decisión suya, es una opinión suya y es perfectamente respetable, ¿no? Hoy por hoy Víctor es nuestro portero, creo que es el mejor portero que podemos tener en estos momentos y sin ninguna duda estoy convencido que seguirá con nosotros muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, Villa no, yo creo que no hace falta que se reivindique, Villa es un jugador extraordinario, no vamos a descubrir a Villa ahora, para nosotros es un jugador importantísimo, él está trabajando mucho, fuerte, va mejorando día a día y es cierto que en estos últimos partidos no ha jugado de entrada, pero repetimos, nosotros no tenemos ninguna duda de que poco a poco volverá a estar al 100% seguro. Sense anar més lluny, ahir vam veure doncs, el Màlaga mateix en el minut 70 o 70 i pico anava perdent, no estava classificat i va tindre que patir. Per tant, una vegada més hi ha mil exemples que et demostren la dificultat que tenen aquestes eliminatòries i per tant nosaltres intentarem afrontar-ho com sempre fem, amb la màxima serietat.
Afegir també que Roura ha confirmat que no s'ha plantejat al Barça la cessió de Cuenca, s'ha parlat molt en els darrers dies, ni la de cap altre futbolista de la plantilla.
L'última hora del Barça ens ha servit la Sònia Sanz. Sònia, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
La COPE a la Copa. Tiempo de juego. Amb Paco González y Pepe Domingo Castaño. Aquest dijous al Camp Nou, Barça-Córdoba. Manol Oliveros, Sonia Sanz, Joan Ballori y els millors comentaristes. Josep María Minguella, el Pitu Abelardo. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Efectivament, si el Barça classifica, si el Barça passa ronda, demà el rival en quarts de final serà el Màlaga, que ahir va eliminar el Eibar, empat a 1 al partit d'anada, 4-1 al partit de tornada. Un resultat enganyós perquè li va costar al Màlaga acabar guanyant aquest partit. Així que el Barça jugarà diumenge a Màlaga, partit de Lliga. La setmana que ve al Camp Nou jugaria l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei i la següent, la tornada a la Rosaleda. Així que tindríem 3 partits contra el Màlaga en pràcticament només 10 dies. També el València ha avançat ronda en aquests vuitens de final, eliminant a l'Osasuna. I avui li toca al Real Madrid. Ha de jugar el Real Madrid un partit compromès contra el Celta a l'estadi Santiago Bernabéu. Atenció al marcador, 2-1 pels gallecs del partit d'anada, així que haurà de remuntar el Real Madrid si vol estar als quarts de final de la competició. Anem a Madrid, Melchor Ruiz, Cope Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
¿A que no adivinas qué te voy a preguntar primero?
Pues no tengo ni la más remota idea.
¿No?
No sé si tiene que ver algo con una portería, unos palos,
más bien,
guardameta...
Más bien.
O una megafonía.
O con el premio de Mourinho, no sé. ¿Con qué quieres que empecemos?
Venga, ¿Casillas o Adán? ¿Qué? ¿Cómo lo vemos?
Bueno, a ver, estando de Mourinho, secretismo absoluto a esta hora, podemos decir. No ha dado todavía la alineación a los jugadores, así como la semana pasada adelantamos y apostamos por Adán y acertamos. En esta ocasión, yo creo que todo lo que no fuese Iker titular sería una sorpresa. Me explico. Primero porque lo dijo el propio Mourinho, la previa de la Real Sociedad, el que fuese titular ante la Real no lo iba a ser en Copa. El titular fue Adán. Lo que sucede es que, como ocurrió lo que todos conocemos, que a los 5 minutos tuvo que abandonar el terreno de juego, bueno, Mourinho puede decir que el que jugó fue Iker Casillas, pero vamos, en principio a mí me sorprendería que no estuviese esta noche Iker ante el Celta.
Megafonía, Mourinho, ¿pitos o aplausos?
Menos pitos que ante la Real Sociedad. Uh-huh. División de opiniones, podríamos decir.
Ambiente cargadito otra vez, ¿no? Y a ver cómo va el partido, porque claro, el Madrid, no olvidemos que tiene que remontar un 2-1 ante el Celta, que evidentemente es muy inferior al Real Madrid, pero no es mal equipo.
Bueno, va a salir Mourinho con todo lo disponible, porque es sabedor que esta noche ante el Celta no solo es un partido, no solo es pasar la eliminatoria, porque un traspiés, imaginaros, sería quedarse a jugar toda la temporada a la carta de la Champions, con lo que ello conlleva. O sea que yo creo que ya eso sí alarmaría a la parte alta del Santiago Bernabéu y empezarían a reflexionar o a tomar alguna que otra medida, porque claro, a las alturas en las que estamos de temporada, a principios de enero, quedarte solo a la carta de la Champions, insisto, sería realmente duro para el Real Madrid.
Otra pregunta, ¿Caranca, Mourinho o Xavi Alonso?
Yo creo que Mourinho hoy.
Bueno, pues atentos, porque claro, habrá que preguntarle por su ausencia en la gala del Balón de Oro, y sobre todo si le ha molestado que bueno, las portadas que hemos visto, fotografías, mientras estaba la gala en marcha, él estaba viendo el entrenamiento de su hijo, ¿no?
Eso lo venimos contando ya en COPE. A ver, el que él no iba porque tenía trabajo es algo que no se cree absolutamente nadie, porque si los protagonistas, que son los futbolistas, son capaces de estar allí, los 5 representantes en el 11 ideal que tuvo el Real Madrid, ¿qué no puede hacer el técnico, que además está rodeado de un equipo importante de ayudantes para estar? Además, él estuvo cuando le dieron el premio, así que no había justificación ni nada de eso. Lo que hace en su tiempo libre o lo que hace después de trabajar, yo creo que tampoco ahí habría que meterse, pero lo cierto es que Mourinho, la información que yo tengo es que no va, primero porque no le dan el premio y segundo porque entiende que los otras dos personas que estaban con él tenía más méritos para conseguir el premio. Entiende que Del Bosque es un seleccionador y no un entrenador, y que Pep Guardiola, con la media temporada que había realizado, no estaba tampoco a la altura de los éxitos que había conseguido él. Insisto, esa es la opinión de Mourinho.
Sí, sí, porque algún mérito tiene haber ganado una Eurocopa. Pero, en fin, os escucharemos atentamente en tiempo de juego esta noche. Melchor Ruiz, gracias, un abrazo.
Y a ver qué hace Ruiz Faría, ¿eh?
Estaremos atentos.
Un abrazo, Melchor.
Adeu.
Sí. tan morbo el partit del Santiago Bernabéu d'aquesta nit que la càmera d'Oliveros apunta avui cap a Chamartín.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. La imatge encara està per arribar. Serà la imatge del morbo. És la imatge de la tele, per on mirarem el partit del Madrid contra el Celta aquesta nit. I serà Casillas? Quina cara posarà Mourinho? Donarà després Mourinho la roda de premsa? Quina serà la reacció quan per megafonia diguin el nom de Mourinho, si ho diuen? La imatge, doncs, la traslladem a la nit. Poden ser moltes les imatges o una sola quan acabi el partit. Una imatge sola que ressaltaria sobre qualsevol altra, sobretot si el Madrid caigués eliminat. Ara només és imaginació. És el que té el futbol. No és com una pel·lícula que ja saps més o menys el que et pots trobar. A un partit de futbol, no. Sobretot quan les aigües estan revoltes. Tinc la càmera a punt per enfocar, però serà aquesta nit.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Hola, soy Pedro Ruiz. Del 16 al 27 de enero no estoy muerto, estoy en el Apolo. 10 únicas funciones del show más único de los únicos, Reyes a Libertad, el mejor de mi vida. 3 meses de llenos en Madrid. Independencia, independencia, la meva de sempre i de tots. Paraula d'en Pedro Ruiz, en el Apolo.
Esports Cope, i som a tot arreu.
Estem a Suïssa. Sònia Sanz, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Un any més per assistir a l'entrega del guardó, sens dubte, més prestigiós en el món del futbol.
Cope, estàs informat.
Minuts passen de les 3 de la tarda. Això és Cope per Cope Catalunya i Andorra. La gala de la pilota d'or vàrem conèixer l'11 de l'any de la FIFA, un 11 100% Lliga Espanyola, amb 5 futbolistes del Barça, 5 jugadors del Real Madrid més Falcao de l'Atlètic de Madrid. El recordem sencer: Casillas és el porter, en defensa Alves, Piqué, Ramos i Marcelo, al mig del camp Xavi Alonso, Xavi i Iniesta, i davant quasi res, Cristiano, Messi i Falcao. Però no tothom hi està d'acord en aquesta tria. Tenim comunicació amb un dels experts en futbol internacional a la cadena COPE, que és el Marcos López. Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, se han puesto un poquito celosillos en Inglaterra, ¿no?, al ver que el 11 mundial de la FIFA estaba integrado únicamente por futbolistas de la Liga Española.
Sí, evidentemente. Lo que pasa que considero que el 11 de la FIFA tampoco está ajustado a rendimiento de 2012 única y exclusivamente. Quizás sí a trayectoria, está claro que es un 11 impecable e indiscutible, pero se trataba de elegir a los 11 mejores de 2012 única y exclusivamente, y yo ahí veo muchas dudas y muchos jugadores disonantes.
¿Qué es lo que más te chirría de ese 11 a ti?
Bueno, mismamente los laterales. Uno, Marcelo, no jugaba para su entrenador los partidos importantes. Mourinho prefería alinear a Coentrao, mala señal. Con Brasil no hizo nada significativo. Y sobre Dani Alves, yo creo que es su peor año en el Barça, en el que más en cuestión estuvo. Siendo un jugador increíble en el Sevilla, increíble en el Barça, bueno, yo creo que muchos diarios y muchas informaciones situaron a Dani Alves durante gran parte del año fuera del Barça, y mismamente yo creo que con Brasil tampoco hizo nada relevante. A partir de ahí, me chirría que no esté Busquets.
A mí también.
Me chirría bastante que no esté Pirlo, después de una temporada, la de la Juve, donde gana el Scudetto de manera invicta y donde hace una Eurocopa, Andrea, espectacular. Después también me chirría que quizás no esté Drogba, pero ese sea quizás el puesto más difícil, porque entre Messi, Cristiano y Falcao, ¿a quién quitas?
Claro.
Pero bueno, hay cosas por ahí, como ves, ya vamos sumando ahí puestos que al final definen que el 11 es radicalmente diferente. Por ejemplo, Peter Cech llega a la final de la Champions, la gana parando penaltis, en las semifinales para lo que para a Leo Messi y al Barça, remontan contra el Nápoles en octavos. Creo que la temporada de Peter Cech fue de gran nivel, Manuel Neuer también. Bueno, en la posición de centrales, Hummels hizo un año espectacular.
Pero ¿te mojas o no con un once?
Sí, claro.
Un once mundial, a ver, el tuyo, a ver.
el 11 del 2012 para mí, ¿eh?
Venga.
Yo diría Peter Cech en la portería.
Sí.
Ivanovic, lateral diestro. Hummels, Sergio Ramos, Jordi Alba. Sí. Busquets en el mediocampo. Andrea Pirlo, Andrés Iniesta. Messi, Falcao y Cristiano.
¿Te das cuenta que no está Xavi, eh?
Hay que ver en el cómputo del 2012 que Xavi acaba la temporada de Guardiola muy tocado en el físico. Después hace una muy buena Eurocopa, pero el rendimiento de España en la Eurocopa no es de rodillo ni es sobresaliente, simplemente la final es apoteósica. Y después, bueno, durante este año está entrando en rotación en el Barça, simplemente. Y yo creo que en elegir en el puesto Andrea Pirlo, Xavi, creo que Andrea Pirlo, yo creo que volvió a sus niveles de chavalito, ¿no? De cuando en el 2003, 2004 era un crack en el Milan.
Oye, y si hacemos un equipo Premier en Inglaterra, ya que son ellos los que un poco se han puesto celosos, ¿ahí podría salir un 11 capaz de competir con el 11 FIFA?
Bueno, sale un muy buen 11, lo que pasa que hay alguna posición dudosa. A mí lo que me parece muy sorprendente es el 11 que eligen ellos mismos, porque también...
Toman cervezas a veces, tranqui.
Sí, yo tengo muchas dudas sobre ese 11 y sobre el rendimiento el año pasado de esos futbolistas. Me sale un 11 casi totalmente diferente.
¿El de ellos cuál es? A ver.
Mira, lo tengo por aquí. Es Hart en la portería.
Sí.
Zabaleta, Kompany, Vertonghen, Leighton Baines. Mediocampo, Fellaini, Yaya Touré, Gareth Bale.
Eso es.
Arriba, Salva, Van Persie y el Kun Agüero.
Silva.
Bueno, ¿y el tuyo cuál es?
Bueno, yo diría Peter Cech en la portería. Diría Ivanovic, lateral diestro. Cahill, central diestro. Con Vidic, central zurdo. Leighton Baines, de lateral izquierdo. En medio campo haría el sistema sería 4-2-3-1. Metería a Fellaini y a Ramírez, excepcional en el Chelsea. Después haría una línea de tres con Silva, Rooney, Gareth Bale. Y arriba Van Persie.
Ese 11 Premier que está bien, lo pones a competir con el 11 FIFA y gana el de la Liga Española, ¿no, Marcos, o qué?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, una cosa, lo que hay que discernir es que estamos hablando del rendimiento de unos futbolistas sobradamente contrastados todos ellos durante un año, solo un año. Por ejemplo, si coges a todos en su máximo nivel, imagínate a Dani Alves ahí volando por la derecha, Marcelo, tal, sería increíble.
Bundesliga, venga, la mejor liga.
Pues yo diría Manuel Neuer en la portería, Lahm, Boateng, Hummels, David Alaba. Después, en el doble pivote es Schweinsteiger, Toni Kroos. Una línea de tres con Robben, Götze y Marco Reus. Y arriba Lewandowski.
Ahí nos sale prácticamente, bueno, en el 11
Bayern,
FIFA. Claro, en España es Barça-Madrid y ahí nos sale Bayern de Múnich, Borussia Dortmund. ¿Y Italia qué? Ahí está peor la cosa, ¿no? ¿O qué?
Son malillos.
No, lo que pasa es que salen algunas posiciones difíciles. En Italia me cuesta mucho identificar un lateral izquierdo que sea indiscutible.
Maldini.
Maldini ya hace tantos años podría seguir jugando quizás,
claro.
Mira, elegiría Buffon en la portería, Isla de lateral derecho, Benatia de central con Chiellini y en la izquierda de lateral podríamos poner Balsaretti, Roma, Álvaro Pereira, Armero, Nagatomo. A mí me gusta mucho Nagatomo, pero bueno, que elija la gente uno. En medio campo estaríamos hablando de 4-3-1-2, sistema italiano, medio campo de medio centro Daniele De Rossi, indiscutible, es buenísimo. Pirlo por la derecha, Vidal por la izquierda, de como interiores, y Hernández en la media punta. Y después, arriba, hay dudas también ahí, yo pondría a Cavani y probablemente a El Shaarawy.
¿Y los entrenadores? Yo pondría Del Bosque, Ferguson, Hitzfeld, Ancelotti.
Sí, bueno, yo en Alemania creo que es indiscutible Jürgen Klopp.
Porque
ganó Liga y Copa, está luchando por desafiar el poder del Bayern. Es un poco lo que está haciendo Mourinho o intentando hacer Mourinho con el Barça. Sin embargo, Jürgen Klopp tiene éxito. En Italia, Antonio Conte hizo una temporada excelente. En Inglaterra, evidentemente, es Sir Alex Ferguson. Y en España, en la Liga Española, yo creo que José Mourinho, ¿eh? Porque
no
al final, el único título...
No hablamos de la Liga Española, hablamos del mejor equipo del mundo.
Bueno, el mejor equipo del mundo, hay que darle mérito al que consigue ganar Mundial y Eurocopa, y que todo el mundo dice debe ser muy fácil entrenar a la selección, pero bueno, también habrá mucho ego, también habrá mucha historia, gestionar todo eso tiene que ser difícil, y el mérito de Vicente del Bosque es indiscutible.
Bueno, pues ya hemos jugado un ratito a directores deportivos.
Nos sale humo de la cabeza, ¿eh?
Gracias, Marcos, por jugar con nosotros un rato.
Venga, muy bien, chao, chao.
Esports Cope, el debat.
Debat que fem avui amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel?
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda també. Tenim l'Enrique Ortego. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Bueno, podemos empezar un poquito por ahí. Del 11 de la FIFA, ¿estáis de acuerdo en todo? ¿Os falta alguien? Nosotros echábamos de menos, lo comentábamos ahora con Marcos López, Miguel, a Sergio Busquets, por ejemplo, sí, en ese 11,
bueno,
¿no?
Yo también. Yo cuando se hablan de equipos, creo que el mejor jugador de equipo que hay hoy en día es Sergio Busquets, porque aparte de que es buenísimo, él hace buenísimos a todos los que están a su alrededor. No tengo capacidad para valorar más que mi opinión, no las de los demás en este sentido, porque el fútbol es muy muy opinable. Estoy de acuerdo en que los laterales no serían los míos. Alves no tuvo un buen año, tampoco fue extraordinario en el de Marcelo, y si me apuras un poco, incluso Piqué empezó muy mal, aunque termina muy bien. Pero bueno, para mí la ausencia básica de este equipo y de cualquier otro de los que han salido, como por ejemplo el del equipo, es la ausencia de Busquets, que para mí es el mejor en su puesto.
Estoy de acuerdo. Enrique.
Sí, a mí lo que más me gusta de este equipo de la FIFA es que está equilibrado, ¿no? Que en estos premios o en estas votaciones normalmente se suele hacer trampa, entre comillas, y se busca más delantero. Como siempre los delanteros son los que más lucen o los que más nombre tienen, pues intenta meter 5 delanteros. Y sin embargo en este equipo hay 2 laterales que son laterales, 2 centrales que son centrales, 3 centrocampistas puros de oficio, y luego los 3 delanteros de arriba, incluso 2 hombres que pueden jugar por la banda, como Messi y Cristiano, y un hombre de área. Es decir que en ese sentido sí me parece muy perfecto. Yo también podría haber metido perfectamente a Busquets, pero bueno, si metes a Busquets a lo mejor tienes que quitar a Xavi Alonso. Y también a mí me gustaría saber que si Xavi Alonso no sería incluso mejor de lo que es jugando al lado de Xavi Iniesta, que es la gran ventaja que tiene Busquets por los domingos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues lo de Busquets estoy de acuerdo, y el resto me parece bien, porque tampoco hay laterales ahora mejor que Alves y Marcelo, por ahí. Bueno, Alves este año, incluso yo creo que este año está peor que el pasado, pero tú te pones a repasar laterales por los grandes equipos y en las grandes selecciones, y tampoco ahora mismo es un gran año, o estamos en una gran generación de laterales.
Quizá Alba, ¿no?
Sí, pero solo ha sido el último año, ¿no? Quizá ahí, bueno, en estas votaciones, como nunca se saben los criterios que se llevan, pues no sé, a lo mejor con Marcelo han premiado un poco pues la continuidad, ¿no? No sé, es que ya te digo, es que cada un año prima una cosa y otro año prima otra. Entonces es imposible saber qué se ha pasado por la cabeza de los que lo han elegido.
Ahora, lo que es tremendo, Miguel, es que el 11 este de la FIFA es 100% Liga Española. A Marcos López le pedíamos, bueno, el mejor equipo de la Premier, el mejor equipo de la Bundesliga, el mejor equipo del Calcio. Yo creo que haces una selección mundial al margen de este 11 de la Liga Española y no te da para ganarle a ese 11.
Bueno, es que yo lo reduciría más todavía. No es un 11 de Liga Española, son 5 de Barça, 5 de Madrid y Falcao.
Sí.
Y eso prácticamente hoy en el mundo es invencible. Y con un jugador en una u otra posición, si tú tuvieras que elegir a los 11 mejores del mundo, habría gente capaz de encontrar a los 11 mejores del mundo en el Barça o en el Madrid. Por tanto, no es tanto la hegemonía de la Liga Española, que lo es a nivel de también de selección, pero y a nivel de clubes es Barça-Madrid, es hegemonía Barça-Madrid.
Sí. Por eso cuando hablamos de favoritos para la Champions, claro, luego te puede pasar lo que te pasa, Enrique, contra el Chelsea, puedes perder la tanda de penaltis contra el Bayern, pero otra vez este año, pues si piensas, bueno, la final lógica de la Champions, pues vuelve a ser la que tenía que haber sido el año pasado, ¿no?
Sí, si no se cruzan antes, evidentemente, son los dos mejores que hay ahora mismo, los dos mejores equipos que hay ahora mismo en el universo fútbol. Y yo hoy en el Marca escribía un poco comparando este posible equipo de... Era pura utopía, ¿no? Porque sí, nunca se van a juntar. Pero lo comparaba con los grandes equipos de la historia, y yo creo que este equipo sería invencible. Jugara contra el Ajax de Michels, contra el Bayern Múnich, aquel famoso, contra el Madrid de las 5 copas, contra el Barça de los seis títulos. Yo creo que este equipo es que, además, vuelvo a repetir, me parece que está tan bien equilibrado y con tanta experiencia y con tanto gol, que es que si ese equipo se pudiera juntar, sería el equipo de la historia del fútbol, sin duda.
Bueno, Enrique, ¿estás alimentado para ir al Bernabéu esta noche? ¿Con fuerzas?
Sí, vale, ¿no? Acordándome del horario, pero bueno, que nos mata a todos, un poco pero tarde, ¿no? Bueno.
No, pero sí. Digo alimentado para dar abasto a todo, ¿no? Escuchar qué se dice por megafonía, si silban, si no silban, si Rui Faría sale, si está Casillas, la cara de Mourinho.
Sí, la verdad que es un partido para el Madrid que en teoría tenía que haber sido pues más o menos de trámite, y sin embargo la eliminatoria con el Celta se ha complicado, y eso que al final con aquel gol de Cristiano se arregló un poco, ¿no? Pero hoy el Madrid tendrá que ser un buen Madrid para ganar al Celta, y el ambiente que hay en torno alrededor del equipo no es el idóneo como para jugar con esa concentración que quizás vaya a tener que requerir el partido.
Sí, sí, Miguel, fíjate cómo es el fútbol, ¿no? 5 del Madrid en el 11 del año de la FIFA, pero hoy, bueno, en teoría tiene que pasar, pero vamos a ver qué pasa.
Bueno, sí, es que a un partido, cuando hablamos de la supremacía del Barça y del Madrid, lo hablamos en términos globales. Si jugaran 10 partidos contra cualquier equipo del mundo, ellos ganarían más que los otros. A un solo partido sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero sí, lo normal, incluso con la presión que tiene el Madrid, es que sean ellos quienes pasen.
Uh-huh. Está Mourinho muy enfadado, Enrique, no sé si te consta o no, sobre todo lo que se ha hablado en las últimas horas en relación a su ausencia en la gala y esas fotografías, mientras estaba la gala en marcha, fotografías en las que se ve a Mourinho siguiendo el entrenamiento de su hijo.
Yo no creo que él esté enfadado. Él tomó una decisión y la llevó adelante. Además, desde hace mucho tiempo avisó que no iba a ir y lo tenía muy claro. Una vez que supo que no iban a dar el premio, dijo: yo allí no pinto nada y no voy. Entonces, yo creo que enfadado no está. Él es así, él va a lo suyo.
No, enfadado seguramente con la prensa, ¿no?
Pero sí, con la prensa, ¿por qué se va a enfadar con la prensa? Tendría que enfadarse si acaso consigo mismo.
Estamos pegando palos.
Bueno, pero no le estamos pegando palos, Manolo. Estamos recogiendo lo que él hace, es decir, estamos reflejando, mejor dicho, la palabra, lo que él hace. Si él no va a la gala de la FIFA y es el único que falta de todos los invitados, hay que decirlo.
Claro,
si
claro.
Claro, entonces nosotros, ¿por qué va a estar enfadado? Si él no aparece en una convocatoria de los entrenadores. Bueno, ya, pero él con nosotros no puede enfadar, puede enfadarse consigo mismo por las acciones que tiene y los actos que hace, que le hacen que al día siguiente pueden ser reprobables. Pero realmente nosotros simplemente en este caso, simplemente con informar, sin añadir ni una coma, poner una coma, simplemente decimos lo que hace, y lo que hace evidentemente todo el mundo ve que está mal. El único que no vaya, que vaya el presidente, que vayan los 5 jugadores, que vaya todos los invitados y que solo falte, cuando tiene 2 aviones a su servicio para ir, podía haber ido en el primero con Cristiano o en el segundo con los jugadores del Madrid, butragueño y tal. Bueno, es que, y luego que no aparece comparecencia de prensa cuando normalmente siempre sale él o el segundo técnico. Bueno, son todas esas cosas que hace, él tiene que ser consecuente.
¿Sabéis si habría pedido al club, oye, salid, o sea, les habría llorado diciendo salid a defenderme?
No, él sabe que no. Si en el club no hay un portavoz como tal, es decir, él sabe, él vive la situación que hay en el club, con que él no puede pedir eso, porque ¿quién va a salir a defenderle? Pero si no hay nadie realmente en el club, el que habla normalmente en los descansos de los partidos es el butragueño, pero nada más, o Pardez algún día. O sea, no, si en el Madrid no hay un Zubizarreta, por decirlo de alguna forma.
Si él cree que lo ha hecho bien, no tiene por qué salir nadie a defenderle. Claro. Lo que pasa es que, evidentemente, a los ojos de todo el mundo, menos a los suyos, lo ha hecho rematadamente mal.
Sí, pero yo estoy seguro, Miguel, que a él las fotos de que hemos visto viendo el entrenamiento de su hijo no le han gustado nada, seguro, vamos.
¿Y qué le vamos a hacer? La realidad es que
ya estaba, ya está.
Él dijo que se quedaba a trabajar y a las 7 de que era la gala, él estaba en Hortaleza viendo entrenar a su hijo, que es una decisión perfectamente legítima, pero que deja en evidencia la coartada que utilizó para no asistir a la fiesta. Sí. Invita a pensar a todo el mundo que simplemente no fue porque no había ganado él y porque no quiso tener la cortesía con el vencedor.
¿Qué os parece, Enrique, Miguel, gente que llevamos muchísimo tiempo en este oficio, el que hoy algunos medios hayan publicado Tito Vilanova viaja a Nueva York y otros lo hayan omitido?
Pues a mí me parece bien, porque tú no puedes dejar de informar. Informar.
O sea, ¿te parece bien que se informe?
Sí, que se informe. Otra cosa es respetar la intimidad. A mí me parecería mal perseguir a Tito Vilanova en sus visitas médicas, con reporteros esperando claro. a la salida de la quimioterapia u otros yendo a ver el entrenamiento de su hijo, a ver cómo reacciona la familia ante la situación de su padre. A mí, informar que va a Nueva York a ver unas instalaciones y unos doctores que pueden ayudarle en su recuperación, me parece simplemente el derecho y prácticamente la obligación de informar. Hurgar en la herida es lo que me parecería mal.
Enrique, brevemente, por favor.
Sí, estoy de acuerdo, David, con Miguel. Yo creo que es nuestro deber informar de que se ha producido ese viaje y ya está. Y luego, si el Barça o él quieren dar una información o hacer una nota sobre lo que ha ido a hacer o exactamente a quién ha visitado, pues perfecto. Y si no, se ha informado de lo que pasa. Ya ha pasado en otros anteriores veces que ha habido jugadores o entrenadores que han ido a consultas externas o consultas fuera de España y se ha hecho así.
Perfecto. Miguel Rico, Enrique Ortego, gracias por estar en Sportscope. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
El millor futbolista de la història ho ha tornat a aconseguir. Per això, el periòdico t'ofereix un llibre 10 per a un jugador 10. El mejor. Un repàs fotogràfic a la trajectòria de Leo Messi. A partir del dissabte 12 per només 7,95 € amb el periòdico. Patrocina la Caixa.
Esports Cope. Avancem notícies.
Jo penso que el segon punt d'interès és un indret entre Madrid i Barcelona, perquè a Madrid viu Javier Aguirre, que jo apostaria que serà el proper entrenador de l'Espanyol.
Cope. Estàs informat. Oh, make me
over. I'm all I wanna be. Està guanyada, Quique.
Sí, senyor.
Iglesias, bona tarda, no?
Sí, i tant.
Tens calent, sort calent avui miqueta, amb un portuguès que no és Mourinho.
Sí, no parlava des del 27 d'octubre. Simão Sabrosa, segona roda de premsa de la temporada del portuguès, que ha dit que no té cap problema amb la premsa i que mai ha pensat en marxar. Cal parar atenció al que diu Simão perquè val la pena. Titulars. Està satisfet pel seu rendiment. Si això fos televisió ara, no sé quina cara faríem, senyor? I diu que no li agraden les comparacions. Això sí, diu que no li agrada comparar entre Aguirre i Pochettino. Escolta del que diu sobre com juguen ara i com jugaven abans.
La verdad sí, la verdad que sí, que estoy contento, ¿no? Llevábamos unos partidos con la llegada de Aguirre con una buena línea, partidos difíciles, que hemos conseguido puntuar, el accidente que hemos tenido con el Barça, y la verdad es que a nivel personal me siento bien, cada partido mejor, pero no me gusta hacer comparaciones de lo que había antes, lo que está ahora, ¿no? Pero es cierto que ahora el equipo está más compacto, en este momento el equipo está mejor colocado en campo, lo más importante en el fútbol es defender bien, ¿no? Y lo estamos haciendo bien, así que ahora yo creo que el equipo está más compacto, más junto, bien colocado tácticamente en campo, y nos hacemos más fuertes. Yo creo que este año, por primera vez y en el fútbol, tenía que haber cambiado. Tenían que haber los tres ganado, porque son tres muy buenos, tres diferentes, y pues este año la FIFA tenía que haber dado un balón de oro a cada uno.
Torna a ser titular amb Javier Aguirre, ha fet algun gol, és veritat, però jo, Simão, des que està a l'Espanyol, no l'he vist encara fer un bon partit.
No,
partit complet.
Ni tan sols 20-25 minuts bons, no. Ha fet dos gols de cap que li han donat punts a l'Espanyol, però Simão, evidentment, jo no me'l crec quan ell diu que està satisfet amb el seu rendiment.
No pot
ser un jugador que ha estat al màxim nivell del futbol europeu, quasi, quan jugava al Barça i a Portugal, no? Però bé, és la seva opinió i la respectem. En principi no hauria de tornar a parlar fins al Peralada, així que el deixarem tranquil. Doble sessió avui, la segona comença a 6:15. Cristian segueix al marge, com sempre. Abans del mercat de fitxatges, només comentar-te que els socis poden comprar entrades, amb un 50% de descompte pel partit de dissabte davant el Celta.
Moviments de mercat, Quique, a veure.
Surten noms, el diari Esport, per exemple, dona per fitxat el davanter colombià Pavón, amb B de Barcelona, del Parma, que és, sembla que és molt interessant i un fenomeno, però res està ni tan sols a prop de tancar-se. La marxa de Longo encara no està decidida. Aguirre encara, com dèiem ahir, no ha pronunciat el respecte sobre el tema de l'Itàlia. Acabo amb una mica de safareig, perquè saps qui ha anat avui a Sant Adrià?
No.
Doncs una mena de cobrador del frac, que sembla que persegueix a un treballador de l'Espanyol pels seus impagaments. Esperem que no torni.
I lo de Galán, Quique, que deies ahir, es confirma?
Sí, es confirma, sí. Li han dit, s'ha reunit en les últimes hores i li han dit a Galán que sí, que no compta i que busqui equip, i si no troba equip, doncs alguna solució s'haurà de trobar. Però Galán sí que sap ja que no compta. De moment, Aguirre no s'ha pronunciat sobre Longo, Rui Fonte i de més.
Ens vas explicant. Gràcies, Quique.
Molt bé, adéu.
Anem al bàsquet, Albert. Tindrem horari unificat a l'última jornada de la Lliga Regular de la CB, de la primera volta.
Sí, senyor, que es disputa el diumenge vinent. Bàsicament, el que hi ha en joc, i entenem que per evitar suspicàcies, doncs la CB ha situat amb bon criteri a la mateixa hora els tres partits amb els quatre equips que lluitaran per les dues últimes places per disputar aquesta competició del mes de febrer, la Copa del Rei de la Vitòria. L'horari diumenge, quan faltin 20 minuts per la una de la tarda. Els equips, el Barça-Rigal, l'Obradoiro, l'Estudiantes i l'Unicaja de Màlaga. Els enfrontaments, Estudiantes-Barça, Penya-Obradoiro i Unicaja-Cajasol. Un detall, la Penya no té cap opció, però pot ser jutge a Badalona i a l'Olímpic. Aquesta temporada només han guanyat dos dels vuit equips que han jugat.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
A la NBA, doble notícia, nova derrota dels Lakers. Està deixant de ser notícia que perdin, però cada vegada que perden jo crec que la bola es fa més grossa, i després una bona notícia ha tornat per fer Ricky.
Sí, i la crisi més gran dels Lakers. Tenien un partit, ja vam avisar ahir, complicat, un desplaçament difícil a pista de Houston, a més sense Pau Gasol i Dwight Howard, i per la dinàmica de l'equip era difícil pensar que podrien guanyar. 125-112 han perdut, i els Lakers, que ja sumen 19 derrotes en 34 partits, són onzens a la conferència Oest. Ja començarem a parlar, ja veuràs quan s'apropi l'All-Star de la NBA, precisament a Houston, de si els Lakers tenen opció, si continuen igual, de ficar-se al playoff per l'anell. Tornen a jugar els Lakers la propera matinada a les dues a pista d'un altre equip complicat com és San Antonio. Parlaves de Ricky, sí, la cara, també ho apuntàvem ahir a última hora, ha tornat a jugar a Minnesota després de quatre partits absent per problemes a l'esquena. No ha sortit com a titular, ha disputat gairebé 19 minuts, sumant 4 punts, repartint 8 assistències i aconseguint dues recuperacions.
Inspiración, expiración. Inspiración, expiración.
¿Estás pensando en reformar la casa? ¿En cambiar de coche? ¿O tal vez viajar por el mundo? Entonces, respira tranquilo. Ahora, en BBVA te damos el crédito personal para todo lo que necesitas. Además, te devolvemos el 10% de los intereses cada año. Infórmate en cualquier oficina BBVA. Adelante.
Parlem d'hoquei herba, perquè la setmana vinent arrenca la Índia una superliga amb els millors jugadors del món, entre ells quatre catalans. Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda. Sí, una competició oficial, el més pur estil NBA, on hi ha cinc franquícies, cada una amb un capital de 650.000 dòlars, han draftejat pels millors jugadors del món. Entre aquests n'hi ha quatre catalans. Nosaltres, a Sportscope, hem parlat amb un d'ells, amb el migcampista David Alegre, internacional amb la selecció i jugador del Reial Club Deportiu Polo. Per ell han licitat 55.000 dòlars, una xifra que demostra, com diu Alegre, el contrast entre la importància que es dona a l'hoquei herba aquí i a la Índia.
Bo per un jugador que juga a la Lliga Espanyola, on hi ha poca afluència de públic, on no és gaire mediàtic, doncs em trobaré doncs, amb cinc franquícies amb els millors jugadors del món i estadis doncs, amb una capacitat d'unes 15.000 persones. Hi ha molt fanatisme i la gent ho viu amb molta passió, i crec que creant aquesta lliga doncs, la gent es volcarà molt.
A més, Alegre destaca l'aturada de la Lliga d'Hockey Herba a Espanya fins al 17 de febrer i les facilitats que li han posat al club i a la seva empresa com a claus per viure aquesta experiència.
Quan ens va arribar la proposta, doncs l'experiència cridava molt l'atenció i el tema econòmic era important per acabar de fer el pas. Porto dos anys al Real Club de Polo i ells, bueno, des que va sortir aquesta possibilitat, doncs han intentat col·laborar amb tot i que hagi sigut possible també aquesta experiència. És molt, molt il·lusionant.
La Lliga d'Hockey Herba de la Índia es disputa en diferents ciutats del país del 14 de gener al 10 de febrer.
Dakar 2013 a Sportscope.
Actualitzem competició, cinquena jornada en marxa. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda, etapa entre Arequipa i Arica. La cursa que arriba a territori xilè, cosa que agraeixen els pilots perquè aquesta nit avançaran el rellotge dues hores. Dos recorreguts diferents, un per cotxes i camions i un altre per motos i quads, que ja fan directament l'especial. Les primeres referències donen al català Joan Barreda com el millor dels nostres, intentant repetir la victòria d'ahir i retallar encara més diferències que de moment són mínimes. En cotxes, destaca una vegada més la mala estrugança de Carlos Sainz a l'etapa d'ahir. Trencament del dipòsit de benzina, aprofita la benzina d'un pilot accidentat, es torna a quedar sense benzina i arriba, després d'una gran minutada, a meta remolcat per un altre cotxe.
Gil, superstar!
La situació de Carlos Sainz no era Hill.
No. Amb tot el carinyo del món per Marcos López i el seu 11 ideal de la Bundesliga. Diu un sociòleg alemany que es diu Ulrich Roser que els jugadors lletjos rendeixen més que els guapos. Llavors, Ribery seria top one en aquesta lliga alemanya.
Que pedrades.
De Marcus Daun, Adam Bozdek i Marcus Neumayer, que no els ha esmentat Marcos López perquè han baixat la passada temporada amb el Duisburg. Així, doncs, clar, això de la guapura o la lletjura seria cosa d'anar mirant les fotos i és una opinió molt personal de cadascú, però molt indignant que Frank Ribery no estigui a l'11 ideal de la Bundesliga amb tot el carinyo del món per Marcos López.
Última hora, Hale.
Última hora. Des de Portugal insisteixen que Nolito podria trobar el Granada com a sortida des del Benfica. Buonanotte no ha entrenat avui amb el Màlaga, va patir Copa i en Copa amb l'Eibar, i Alain Gires és el nou seleccionador del Senegal. Molta sort.
Gràcies, Hale, i gràcies a tots. A l'Andreu Quesada, al control de sol, a l'Helena Condis a la producció. Avui tenim tiempo de juego, a partir de 8:45. Copa del Rei, atenció al Bernabéu.